Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
La muerte a diario. Historias forenses con José Pablo Baraíbar.
Hola, soy José Pablo Baraíbar, antropólogo forense. He investigado durante varios años graves crímenes alrededor del planeta. Quiero compartir esas historias que, forzosamente inconclusas, parciales y hasta miopes, miran todo de reojo y con la mirada de alguien que no tiene visión periférica. Son importantes, aunque no lleguen a primera plana y de actualidad, así aparezcan en el periódico de ayer. Todas estas historias se repiten y se siguen viviendo y explican de alguna manera que las personas sientan la necesidad de huir del horror y de emigrar a países como, por ejemplo, Australia. Esas historias son de ustedes, de todos los que se reconozcan o se acuerden, de todos los que se sientan tocados, mencionados o afectados por ellas. Y recuerden que cualquier parecido con la ficción es pura realidad.
Historias forenses. Puedes escucharlo o bajarlo en la aplicación SBS Radio o Google Podcast, iTunes o Spotify.
La muerte a diario, capítulo 6, Haití, Chérie. Haití es un país caribeño de 11 millones de habitantes que está a merced de catástrofes naturales y sumido en una continua crisis política, agravada con dos golpes de Estado para deponer a los presidentes democráticamente electos en la década del 2000. Esa crisis impulsó a la ONU a enviar en 2004 a Haití la misión de estabilización de las Naciones Unidas, la MINUSTAH, para poner orden en este empobrecido país que ha visto a miles de sus pobladores huir para buscar asilo en Estados Unidos. El reciente magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio pasado vuelve a agitar los temores de otra crisis similar a la ocurrida en 1991, cuando fue derrocado el presidente Jean-Bertrand Aristide. Este sexto capítulo de La muerte a diario nos lleva a Haití, el país más pobre del hemisferio occidental. El protagonista de esta historia, el antropólogo forense José Pablo Baraíbar, viajó a este país caribeño para investigar, bajo el mando de la Misión Internacionalista Civil en Haití, casos forenses vinculados a violaciones de derechos humanos a manos de los paramilitares durante los largos años de la crisis política. El antropólogo forense José Pablo Baraíbar recibió una llamada desde Haití de su colega Ian, quien se desempeñaba en Puerto Príncipe como director de Derechos Humanos en la Misión de las Naciones Unidas. Esa llamada, para ofrecerle un trabajo, cambiaría su vida y su percepción sobre Haití.
A decir verdad, yo no sabía gran cosa de Haití. Y como mucha otra gente, lo asociaba a Tahití, Hula Hula, Piña Colada, Papadoc, Duvalier, playas hermosas y cocoteros. Básicamente una mezcla entre mala geografía, guerra fría y propaganda de agencia de viajes. Ian me dijo que estaba de director de Derechos Humanos en la misión de las Naciones Unidas. Años antes, había seguido tangencialmente las noticias del golpe de Raúl Cedras contra Jean-Bertrand Aristide. Este último había ganado las primeras elecciones democráticas que se celebraron cuando Baby Doc, hijo de Jean-Claude Duvalier, es decir, Papa Doc, quien gobernó Haití por 14 años, fue derrocado por un grupo de generales. Recuerdo claramente imágenes de las ejecuciones extrajudiciales de los partidarios de Aristide, cazados por las calles y muertos en donde se escondiesen. Los militares tenían además el apoyo de una milicia bastante sanguinaria y digna heredera de los Tonton Macout, las FRAP, que ayudaban a la gente de Cedras a eliminar la oposición. Ciertamente que después, y como todo en esos tiempos, se demostró que en realidad las FRAP habrían sido financiadas por cierto país y que CEDRAS también, para evitar la constitución de otro régimen comunista en el Caribe, con la ascensión del ex teólogo de la liberación, Jean-Bertrand Aristide. Pues bien, debo decir que mientras Ian hablaba, yo hilvanaba los hechos, separando la ciencia de la ficción, a Tahití de Haití y a la piña colada de los Tontomacut. Al colgar el teléfono, sentí que había tomado una decisión radical que cambiaría mi vida y ciertamente la de otras personas también.
La llegada a Haití fue para José Pablo una excursión a través de una pirámide social del mundo. Puerto Príncipe está al ras del mar, junto con el puerto y el palacio presidencial. Es la capital de un estado en quiebra. En esa ciudad abundan los desagües abiertos, acequias profundas llenas de aguas negras y viscosas, basura sin recoger, mosquitos y dengue. El calor que se vive en esa zona es tan intenso que ni la sombra ayuda a atenuarlo. La base de la misión de la ONU quedaba en Montagne Noire, uno de los tantos contrafuertes que rodean Puerto Príncipe. La diferencia de temperatura entre la bahía y Montagne Noire era de por lo menos 10 grados. Ese era el lugar desde donde el contraste de dos Haitís distintas iba a ser el escenario en donde José Pablo investigaría posibles atrocidades contra los derechos humanos.
La misión me envió a la base 1 Alfa, que se ocupaba de la zona rural de Puerto Príncipe. Según las informaciones recogidas por sus observadores, en las afueras de Puerto Príncipe habían matado a mucha gente. Incluso, en un caso particular, una de las víctimas logró sobrevivir pese al disparo en la cabeza que le entró por una mejilla y le salió por la otra. Este hombre logró caminar ensangrentado y sin poder hablar toda la noche hasta la carretera y esperó a que la camioneta de sus victimarios se alejara. Su compañero, otro muchacho de unos 20 años, no tuvo la misma suerte, ya que cuando los echaron al piso amarrados, fue perforado por los proyectiles que le dispararon los hombres del FRAP, que los llevaron hasta ese paraje.
Ese lugar se llamaba Souars-Ouant, o Titayan, como lo llamaban la gente. Era un manglar al lado de las aguas turquesas del Caribe, donde emanaban efluvios de aguas negruzcas y fétidas. Las FRAP usaban esa zona para sus ejecuciones y también era el vertedero de cuerpos de víctimas de la violencia y de otros que morían en condiciones paupérrimas del Hospital General de Puerto Príncipe. Titayan era parte de la mitología tanática haitiana. A quien se lo llevaban para allá no volvía vivo, y tenían razón, si no fuera porque un muchachito todo ensangrentado se levantó desde los muertos y salió a la carretera.
El jefe de la base 1 Alfa, un inglés con acento argentino, me dijo que la misión tenía el testimonio del joven que sobrevivió la ejecución. Agregó que este podía ser un buen caso para investigar, a pesar de que Titayan está lleno de cadáveres, de gente asesinada y otros tantos provenientes del hospital. Me asignó un chofer, Jean-Claude, y un par de observadores. Uno era un brasileño que ya tenía experiencia previa en Haití y una nigeriana recién llegada, graduada en Derecho y ciertamente alguien que nunca sospechó que la observación de los derechos humanos, como si estos pudieran ser vistos como una cosa, se podía realizar desde un balcón y tomándose un rum punch. Ella llegó con blusa de seda, falda tubo hasta la rodilla y tacos tipo stiletto, además de innumerables joyas de oro en dedos, muñeca, cuello y orejas, y claro, muy maquillada. En ese camino, la observadora nigeriana se quejó del calor y de lo malo que eran los caminos, mientras remarcaba que ella nunca había visto un cadáver y qué asco los huesos, y se preguntaba quién puede trabajar con algo así, refiriéndose claramente a mí.
Ninguno de los observadores sabía exactamente a dónde se dirigían, lo cual constituía una pequeña paradoja si se considera que quien observa logra ver algo y supuestamente después se acuerda. Pero el chofer, Jean-Claude, con sus anteojos oscuros, ya había visto las cosas muy claras desde hacía mucho tiempo. Por eso, sin que le digan nada, se metió por un camino de herraduras entre los arbustos y matorrales hasta un lugar que para ninguno de los pasajeros de ese bus de la ONU significaba algo.
Al principio, no entendía mucho lo que tenía que hacer. Visto que los observadores sabían tanto o menos que yo, y nuestra distinguida abogada, al salir del minibús con sus tacos y ensuciarse los zapatos, dijo: ¡qué asco! ¡Cuánta tierra! ¡Y este calor es insoportable! ¡Yo no vine aquí para eso! Y se subió de vuelta al auto. El brasileño, sin tacos ni maquillaje, optó por hacer lo mismo, mientras Jean-Claude y yo conducíamos una inspección de la zona. Si había que coincidir en algo con nuestros amigos que esperaban en el auto, era que hacía un calor del carajo y que la tierra blanquecina y deslavada reflejaba más aún el sol y que, sin ser de noche, todos los gatos son pardos. Pues caminando y mirando al piso, sin saber qué andábamos buscando, nos encontramos con el primer hueso. Un pedazo de cráneo, dije, agachándome a recoger el pedazo de parietal blanqueado por el sol. Observé en él algo como una salida o una entrada de bala, claramente. Recuerdo que el parietal derecho tenía parte de un hueco con una franja concéntrica al agujero, donde se veía el tejido esponjoso del cráneo.
No muy lejos de ese pedazo de cráneo, José Pablo halló otro pedazo, también de cráneo, igual de blanco y seco. El segundo pedazo, a manera de rompecabezas, encajó en el pedazo anterior. Se veía nítidamente que el hueco era redondo y también la franja esponjosa que lo rodeaba. José Pablo recordó entonces que las salidas eran más grandes que las entradas y, a juzgar por el tremendo hueco que tenía delante, estaba seguro de lo que veía era una salida. Después encontró en las cercanías un pantalón rasgado, un par de fémures y tibias mordidas en sus extremidades por algún diente carnicero, como el de un perro.
Estábamos a un par de metros de uno de los senderos, cuando hallamos un claro entre los arbustos. Después detectamos unos cuantos cartuchos de bala cerca de las demás cosas. Seguimos andando un poco más, y lo mismo, a unos metros de la trocha, en un claro, ropas, huesos comidos por perros, generalmente piernas, casquillos y algunos pedazos de cráneo regados por ahí. Ahora todo empezaba a tener más sentido. A la gente la debían de llevar viva a este lugar y luego de bajarla del auto, la llevaban a dar una vuelta por los arbustos donde los mataron. Los perros se encargaban más tarde del resto, y como era más fácil empezar a comerse un cuerpo por el tórax y luego seguir con los brazos, justificaba el hecho que nos encontráramos con tanta pierna. Tomé unas cuantas notas e hice un dibujo para tener una idea de lo que había visto, y volví al minibús con una cara de satisfacción que fue recibida por dos caras de aburrimiento. El brasileño y la abogada estaban sentados, más bien desparramados sobre los asientos, con todas las ventanas abiertas y cara de pocos amigos, como diciendo: acabaste de jugar. Así que al subir no me preguntaron gran cosa. Es más, no me preguntaron nada. Y mientras volvíamos a la base 1 Alfa y yo planificaba el próximo paso, ellos seguían hablando de Miami.
próxima visita forense de José Pablo fue a San Cristóbal, que es otra parte de Titoyón, tras una llamada de militares a la misión reportando que se habían encontrado restos humanos durante la construcción de unas lagunas de oxidación.
Tamaña fue mi sorpresa al llegar al sitio y verlo totalmente cambiado, con esas lagunas construidas con diques de tierra amontonada y esos camiones tanque que llegaban con su precioso cargamento. Las aguas malolientes y los excrementos de la base americana de Pope Hans. Y al lado de ellos, como agujas en un pajar, los huesos blanqueados por el sol, los pedazos de cráneos con sus agujeros de bala y lo demás comido por los perros. Esa vez fui con Bob Kirshner, un patólogo estadounidense de Chicago. Bob no hablaba mucho y más bien gruñía, y había que adivinar qué trataba de decir. De cualquier manera, y en pocas palabras y gruñidos, me hizo saber que en efecto lo que se veía sobre los fragmentos de cráneo, regados por todas partes, eran agujeros de bala.
Después de que las observaciones primarias fueron ratificadas por un científico de reconocida trayectoria, José Pablo comenzó a armar su propio proyecto, un examen detallado de Sioux Point y más aún diferenciarlo de Titoyón, es decir, identificar a esta zona en particular como un lugar de ejecución específico y no como el lugar mítico donde se arrojaron los cuerpos y también se mató a la gente.
Así que, en el mejor estilo arqueológico, contacté al Cuerpo de Ingenieros del Ejército Americano, que era una combinación de estadounidenses y canadienses, y les propuse que me dieran una mano para hacer un mapa de la zona y poner en él cada hueso que se encontrara. Así que milagrosamente aceptaron y partimos en convoy. Dos soldados estadounidenses y un camión lleno de bangladeshis que eran su escolta. Algo como una tasa de 10 a 1. A esto le llamaban force protection o protección de la fuerza. Y era como decir que no había problema si se volaban a todos los que iban en el camión si los dos estadounidenses volvían enteros.
A veces el encuentro del hambre y la necesidad ayuda a inventar alternativas o simplemente salidas a las muchas crisis por las cuales atravesamos. José Pablo, en lugar de quedarse sentado en una oficina sin hacer nada, la visita accidentada a San Cristóbal, el mapeo del sitio y las corroboraciones de los agujeros de bala le dieron la fuerza para crear alrededor suyo un campo de trabajo que nadie más conocía y ciertamente a nadie más le interesaba. Esto coincidió con el interés de constituir una comisión de la verdad y de la posibilidad de que la misión internacionalista civil en Haití diera algún tipo de apoyo técnico que en pocas palabras significaba también una puerta para las investigaciones de José Pablo.
Así que me puse a revisar los archivos de la misión, buscando casos de violaciones a los derechos humanos que se pudieran beneficiar de un componente forense. Así, si una persona había muerto en circunstancias no naturales y si luego un médico firmaba un certificado de defunción diciendo que había muerto, por ejemplo, de neumonía, esto meritaría un examen de los restos para ver si la persona no fue torturada o si otras personas alegaban que a la gente la sacaban del bus y la tiraban por el barranco. Hubiera sido menester ir a la zona para ver si se encontraban restos. Todo este ejercicio de recuperación o de análisis de restos, que se podría calificar simplemente como arqueología o antropología forense, fue llamado, y sinceramente no me acuerdo por quién habré sido yo, antropología criminal, que en español sería antropología criminal, y que en pocas palabras indica o que se trata de antropólogos recién salidos de la cárcel o de los actos criminales cometidos en nombre de la antropología. De cualquier manera, el nombre pegó bien. Y como en el reino los ciegos el tuerto suele mandar, todo bien y nada de preguntas incómodas.
Después, los informes revelaron que los habitantes de Soix-Pointe, situado a 800 metros de San Cristóbal, escuchaban por las noches la llegada de vehículos seguidos por disparos. En ningún momento los agresores ni sus víctimas fueron vistos, dados que los vecinos tenían mucho miedo a salir de sus casas. La hipótesis que San Cristóbal fue utilizado como un lugar de ejecuciones sumarias, más que un lugar donde se dispusieron los cadáveres del Hospital General, fue reforzada por el estudio del sitio de Soix-Pointe.
Hay una gran diferencia entre ambos lugares. Mientras que en Soix-Pointe una docena de cadáveres fue dispuesta en una fosa de 9 metros cuadrados, en San Cristóbal solo 10 cuerpos fueron hallados en la superficie de un área de 180 mil metros cuadrados. En Soix-Pointe las áreas son claramente definidas y delimitadas por la capacidad de cada fosa ubicada cerca de la ruta de acceso para permitir la descarga de los cuerpos más fácilmente. En San Cristóbal no hay tumbas y la disposición de los restos es al azar. Los lugares donde los cuerpos fueron dispuestos originalmente se sitúan entre 5 y 40 metros de la ruta de acceso. Este modelo sugiere que los individuos fueron conducidos vivos hasta el lugar, sacados de vehículos, forzados a andar por entre los matorrales y luego ejecutados.
Cuando los crímenes ocurren y nos investigan, y cuando siguen ocurriendo y siguen sin ser investigados, la gente por miedo, desesperación, ignorancia, impotencia o por todas las razones anteriores, transforma los hechos en mito, en algo atemporal. Puede que con un principio, pero sin fin. Como en Tito Young, antes de ser investigado, se creía que a la gente se la llevaban a Titoyán. A la gente la mataban en Titoyán. Todo esto es una manera de expresar una suerte de resignación a un destino que no está en sus manos y al que hay que prestar atención.
Hoy, al recordar esa época, sonrío en la soledad del espacio que me permite contar esa historia. Sonrío por verme de nuevo con mi pantalón verde de algodón y la misma camisa de lino que conservo hasta el día de hoy. La misma ropa que contrastaba con aquellos que se vestían de camisa, con cuello almidonado, corbata, gemelos, zapatos de cuero y pantalones de pliegues, engominados y perfumados. Me veo con mis sandalias y la misma ropa día tras día, pues el trópico no te permite vestirte muy abusivamente. Más aún, cuando al pasar por la calle ves gente bañándose en charcos de agua dejados por la última lluvia.
Historias Forenses. Puedes escucharlo o bajarlo en la aplicación SBS Radio o Google Podcast, iTunes o Spotify.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.